Del verso, el pasaje en la Biblia que escogimos como tema principal de este evento, de esta conferencia que estamos llevando a cabo. Segunda de Timoteo 4, vamos a leer los versos del 1 al 8. Pablo le dice a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Esto es lo que Pablo le encarga a Timoteo. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya, verso 6, estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Verso 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amando su venida. El enfoque de este tiempo que hemos separado para buscar al Señor por medio de su Espíritu, de su Palabra, como yo dije esta mañana, es crecer en el conocimiento de Jesús y su venida, a fin de amar su venida. De ahí el título de la conferencia, Amando su venida. Porque amar a Jesús es amar todo acerca de Él, especialmente aquello relacionado a su regreso. Cuando realmente amamos a una persona, deseamos estar con esa persona, ¿verdad que sí? Yo amo a mi esposa, amo a mis tres hijas, y por eso ahora mismo las extraño. Pero claro está, por amor a su nombre y a su evangelio, pues tenemos tiempo donde tenemos que estar distantes, sacrificar nuestra relación por amor a Él, pero no significa que yo no extrañe a mi esposa y a mis hijas. Y las extraño porque las amo. Amar a Jesús verdaderamente y no amar y desear su venida es una total contradicción e imposibilidad. Cuando amamos al Señor verdaderamente, genuinamente, automáticamente vamos a amar y desear su venida. Porque si amamos a esa persona que no está físicamente con nosotros, deseamos que esa persona vuelva para estar con nosotros. Debemos buscar claridad en la Biblia y arrepentirnos de nuestra incredulidad para que nuestro amor por Jesús produzca deseo y convicción acerca de su segunda venida. Una de las razones por las que esta mañana hablamos, ¿verdad?, bastante en general acerca del propósito eterno del Señor y buscamos aclarar ciertas cosas. Yo sé que no todo quedó claro, toma tiempo, y por eso les vamos a dejar recursos para que pueda continuar en el proceso de aprender más acerca de las cosas que estábamos hablando esta mañana. Es porque una de las razones por las cuales nosotros sinceramente muchas veces no amamos y deseamos la venida del Señor, es porque no tenemos claridad acerca de qué implica realmente su venida. Por ejemplo, ¿cuántos aquí aman la playa? ¿Aman abrazar y pasar buen tiempo con la gente? ¿Cuántos aman la comida? Vamos, no me venga con más espiritual que no come. Más espiritual que no le gusta. ¿Cuánto le gusta la comida? ¿Verdad que sí? ¿Quién creó la comida? El Señor. Fuimos creados para disfrutar de su comida. La comida que Él nos da, su creación. ¿A cuántos les gusta la tierra, la creación, los árboles, los paisajes? Si usted no va a la playa y va al bosque o a donde sea, a la selva, al río, al lago, o aún al patio de su casa, y mira las estrellas en la noche, el sol, la luna, y usted se mantiene indiferente, hermano, usted está teniendo un problema. Como yo le he tenido, necesita que su corazón se abra aún más al Señor. Señor, yo quiero mirar tu creación, que tú has creado, que aunque está caída, pero sigue siendo hermosa, y tú vas a hacer que sea perfectamente hermosa otra vez. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros a veces no nos llenamos de tanto gozo al pensar acerca de la venida de Jesús, es porque pensamos que la venida de Jesús se trata de Él venir y llevarnos a otro mundo y deshacerse de este mundo, en lugar de Él venir, como dice la Biblia, a la tierra, resucitar a los muertos y restaurar la creación como era antes de la caída. Usted y yo amamos tanto la tierra porque fuimos creados de la tierra. Originalmente, claro está, yo sé que usted y yo surgimos por nuestro papá y nuestra mamá, pero el origen nuestro como hombre y como hombres y mujeres está arraigado en Adán, que fue creado del polvo. Y por eso, de hecho, cuando morimos, nos hacemos polvo, nos descomponemos, porque del polvo fuimos hechos y al polvo volvemos. Y eso es una razón por la cual amamos tanto la tierra, porque fuimos creados para la tierra, no para ser un fantasma flotador, sino para vivir y reinar en la tierra para siempre. Y cuando cosas como esas se aclaran y nos damos cuenta, la esperanza del Evangelio es que Jesús va a volver para tomar posesión total de la tierra y establecer su dominio en la tierra y darnos una herencia en la tierra con Él, entonces dejamos de tener tantos conflictos internos y decimos: wow, Señor, yo realmente deseo estar contigo dentro de una nueva creación restaurada que tú vas a establecer. ¿Me están siguiendo?
Amén.
Y por eso comenzamos esta mañana hablando de lo que hablamos, para que ese tipo de cosas se aclaren y sepamos: wow, Señor, realmente tu deseo es salvarme a mí, salvar a tu creación y restaurarlo todo como al principio. Vaya conmigo por un momento a Romanos capítulo 8. Voy a hacer un paréntesis. Romanos capítulo 8. Yo quiero tratar de presentarle la mayor evidencia posible en la Biblia, y los muchachos van a continuar haciendo eso, Teo, Steve, van a continuar hablando de esto para que quede más claro en nuestro corazón. Romanos capítulo 8. Mira lo que Pablo dice. Comenzando en el verso 15, vamos a comenzar en el verso 15. Dice: pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, es decir, Dios como Padre nos da una herencia, y coherederos con Cristo Jesús. Si en verdad padecemos o sufrimos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Importante lo que Pablo dice. Es decir, si usted y yo no tomamos nuestra cruz hoy y ahora, no hay corona entonces. Pero si sufrimos con Él, si nos negamos a nosotros mismos y caminamos por el camino angosto de la cruz, recibiremos la corona de justicia, la cual hablaremos más adelante. Seremos glorificados con Él. Esa glorificación se refiere a la resurrección y nuestra recompensa cuando de parte del Señor recibiremos gloria y honor en su regreso para gobernar en la tierra. Verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo, escuche esto, aquí que se pone interesante, porque el anhelo profundo de la creación es aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, ¿cuál creación? Esta creación. Dice, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió a vanidad, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y la palabra corrupción a lo que se refiere es a cuando algo se descompone, se corrompe, su composición se corrompe y se descompone. Porque la creación, los árboles, las plantas, los animales, nacen, crecen, nosotros, los seres humanos, nacimos, crecemos, nos desarrollamos, pero luego, ¿qué ocurre?
Reproducción y muerte.
Exactamente. Todo. Y eso es una desgracia, ¿verdad que sí? Pablo llamó a la muerte un enemigo, que es vencido solamente en Cristo. No como que la muerte sea una fuerza en sí mismo, sino como consecuencia del pecado, pero se convierte en nuestro enemigo que nos manda a la tumba, y por lo tanto necesitamos un Redentor que nos salve de eso y de la corrupción que viene como consecuencia de la muerte. Las cosas se corrompen y dejan de existir. Por lo tanto, Pablo dice que la creación misma, repito, ¿cuál creación? La que tenemos a nuestro alrededor, va a ser liberada, no destruida, liberada de la esclavitud, de la corrupción actual, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pablo continúa, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sea liberado del poder de la muerte y el pecado en la resurrección. Pablo dice en el verso 24, terminando, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, porque no ha llegado todavía, con paciencia o perseverancia lo aguardamos o lo esperamos. La esperanza del Evangelio, lo que el Evangelio anuncia es precisamente Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos de la muerte y va a regresar para resucitarnos del polvo, de entre los muertos, y restaurar su creación por medio de su reino. Y esa es la esperanza que el Evangelio nos da. Por eso Pablo dice que en esperanza hemos sido salvos. Escuchamos el Evangelio, ponemos nuestra esperanza en el Señor y en su Evangelio, y esperamos ansiosamente, esperamos ansiosamente por la venida de lo que el Evangelio anuncia. Y recibimos el Espíritu, y el Espíritu Santo nos hace clamar: ¡Abba, Padre! ¡Sí, Señor! No soy un incrédulo, no estoy perdido. Tengo la garantía de que cuando Jesús regrese, voy a resucitar y voy a estar con Él para siempre en la gloria de su creación, que va a ser redimida también. Así que mi punto principal aquí era que usted viera cómo Pablo habla explícitamente de la redención de la creación, no la destrucción de la creación.
Es un patrón.
Ajá.
Acá en el libro de Apocalipsis 4:9-4 dice: y se le mandó que no mandase a la hierba, ni a la tierra, ni a una cosa verde, ni a ningún cargo, solamente a los hombres. O sea, eso corrobora lo que usted dice, pastor, que él viene a rescatar su creación. O sea, de igual manera, él viene a destruir al hombre, pero que no tenga Jesucristo. O sea, es lo que entiendo de acá.
El Señor va a juzgar a todos los que no se arrepientan. Solamente aquellos que se hayan arrepentido y creído en el Señor van a ser preservados y van a heredar la nueva creación, van a entrar en el reino del Señor en su regreso. Pero los que no van a ser destruidos, porque lo que se requiere para una creación, una nueva creación en la que mora la justicia, es que se remueva la injusticia. Es muy simple. Y Jesús, en su día, en el día del Señor, va a remover la injusticia por medio de sus juicios. Y va a establecer una nueva creación en la cual ya no habrán demonios en ningún lugar, ni hombres rebeldes en ningún lugar, sino solo aquellos que son leales a Él.
Amén. La conclusión, la consumación del plan de redención. Así que quería leer este pasaje para afirmar aún más esa verdad acerca de la redención de la creación. Continuamos con 2 de Timoteo 4. En 2 de Timoteo 4, 1 al 8, escuchamos las palabras de un ya anciano y maduro apóstol, cuya vida llega a su fin, con la seguridad de que ha vivido en verdadera pasión por el único digno de su devoción. Poco tiempo después de escribir esta carta a su amado hijo en la fe, Pablo fue literalmente derramado como una ofrenda de libación al ser decapitado por causa de Jesús y su evangelio. ¿Cuántos de ustedes han leído en el Antiguo Testamento lo que era una ofrenda de libación? Era una ofrenda líquida, se derramaba vino, se derramaba un líquido sobre el sacrificio que se presentaba al Señor en el altar. Sacrificaba un animal y luego encima del animal se derramaba esa libación. La razón por la que Pablo dice que él ha de ser derramado como una ofrenda de libación se refiere a que Pablo ha trabajado arduamente para que creyentes en su tiempo y aún en nuestro tiempo, la gracia del Señor, creyentes como nosotros, seamos presentados a Dios como un sacrificio vivo. Por eso Pablo nos llama, el Señor nos llama por medio de Pablo continuamente a perseverar hasta el fin, a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y eso puede llevarnos al extremo del martirio, a lo que se refiere. Esa era la realidad de los creyentes. En ese momento lo sigue siendo, aún para muchos creyentes. Y aún para nosotros, aunque no estamos en medio de persecución directa, siempre buscamos obedecer al Señor, aun cuando no sea conveniente, y nos presentamos como sacrificio vivo. Pero Pablo, como un apóstol y líder, él es derramado sobre ese sacrificio que él ha presentado al Señor. Y él se derrama a sí mismo, aun hasta la muerte. Y Pablo, ahí se ha demostrado históricamente que fue decapitado por causa de Jesús y su evangelio, después de sufrir muchísimas pruebas y tribulaciones. Su vida y sus palabras de Pablo, fueron un verdadero testimonio de lo que realmente significa tener pasión por Jesús y su regreso. Por eso mi intención en esta sesión es exponer este pasaje con el propósito de que juntos respondamos a Dios con todo nuestro corazón y vivamos genuinamente como aquellos que aman su venida. Aunque Pablo escribió esta carta a Timoteo en relación a su rol como líder en la iglesia, su mensaje, el mensaje que Pablo le da a Timoteo en esta carta, nos aplica a todos nosotros los creyentes, aunque usted no sea un líder en la iglesia. Y la razón es porque en otros pasajes, como en 1 Timoteo 4:12, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ver el ejemplo de Timoteo y las palabras que Timoteo le da a Pablo, perdón, que Pablo le da a Timoteo, y que luego Timoteo se supone que obedeciera y por lo tanto se convirtiera en un ejemplo que todos los demás creyentes siguieran. Así que esto que Pablo le dice a Timoteo nos aplica totalmente a nosotros. A los que son líderes, es un mensaje directamente a nosotros, y luego aquellos que están bajo esos líderes han de ver el ejemplo en esos líderes e imitarlo. ¿Ven la idea? Es decir, no descarte esto y diga: eso fue para Timoteo, Timoteo era un líder en la iglesia, yo no soy un líder en la iglesia, eso no me aplica. Porque eso no es cierto. El Dios pone líderes para que esos líderes sean un ejemplo vivo que le muestre a otros creyentes en palabra y en hecho que se supone que hagan ellos como discípulos. No solo eso, sino aún congregaciones enteras como la iglesia en Tesalónica, es decir, la iglesia en la ciudad de Tesalónica, que eso estaba constituido por diferentes congregaciones en esta ciudad. Dice Pablo que ya estas congregaciones, los creyentes en Tesalónica, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes su fe en Dios se ha divulgado, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está alabando a los creyentes en Tesalónica porque ellos, tal como Jesús y tal como los apóstoles, recibieron la palabra y proclamaron la palabra en medio de mucha tribulación, de persecuciones, martirio, muerte, sufrimiento. En medio de esa situación ellos perseveraron y dieron testimonio. Y Pablo dice: ustedes son el ejemplo que las demás iglesias en las otras ciudades tienen que seguir. Por eso yo les decía en la mañana que al ver el ejemplo de otros creyentes en otras ciudades que están pasando por situaciones similares a las de estos creyentes, eso debe provocarnos y llamarnos a ser fortalecidos en la fe y seguir su ejemplo. En los próximos momentos voy a hablar más en detalle de este mensaje, este encargo que Pablo le da a Timoteo. En los versos 1 y 2 vamos a comenzar a hablar más en detalle del pasaje como un todo. En el verso 1 y 2, Pablo le encarga solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, a la luz del regreso de Jesús, para juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pablo nos hace un llamado muy urgente delante de Dios Padre y de su amado Hijo Jesús como testigos. Se nos advierte solemnemente que debemos predicar la palabra para dar testimonio fiel del Evangelio. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo no es una pequeña exhortación para hacer sentir bien a Timoteo. Pablo le está dando una advertencia a Timoteo, en amor. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, Dios Padre y Dios Hijo están delante de mí como testigos del encargo solemne que te estoy dando. Y esto debería hacernos temblar nuestro corazón. En otras palabras, Timoteo, hijo amado, si tú no corres a Dios, clamas por su gracia para cumplir lo que se te encomienda, eres responsable delante de Dios y vas a rendir cuentas de esto cuando el Señor venga en su día. predicar la palabra, es anunciar o publicar el evangelio en palabra y hecho. Esto implica la noticia acerca del regreso de Jesús para juzgar al mundo como parte de la administración de su reino. Esta predicación es la razón por la cual redarguimos, reprendemos y exhortamos. Aquí vamos a hablar particularmente de este mandato que Pablo le da a Timoteo, teniendo a Dios como testigo, a Dios Padre y a Jesús, Dios Hijo, como testigos, le da este encargo a Timoteo solemnemente, con mucha sobriedad, donde Pablo le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ustedes quieren saber lo que significa esa frase, en tiempo y fuera de tiempo? Significa cuando sea conveniente o cuando no lo sea. Eso es lo que significa, literalmente, está ahí en las notas, te lo puedes ver luego. Cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Cuando estén receptivos a recibir tu palabra o cuando no, tienes, Timoteo. No importa qué, no trates de buscar una excusa, como yo hago muchas veces. Señor, pero ¿qué es el momento más conveniente de hacer esto o decir esto o lo otro? Y el Señor dice: no, aun cuando no sea conveniente, en amor, en gentileza, en compasión, en temor de Dios y no al hombre, redarguye, reprende, exhorta, predica la palabra, Timoteo. No solo cuando sea oportuno o conveniente, sino también cuando no lo sea, debemos permanecer firmes en la fe y esperanza del evangelio para redarguir, reprender y exhortar con mucha paciencia o perseverancia e instrucción. Número uno, redarguir. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo al decirle que redarguya a otros? La palabra, otra traducción para esta palabra, pudiera ser traer convicción al corazón. Redarguir, traer convicción, convencer a alguien acerca de algo. Con amor, misericordia y temor del Señor, debemos ser diligentes para arrepentirnos cuando somos convencidos de pecado y buscar convencer a otros por el poder del Espíritu y la verdad de la Escritura, que saca a la luz lo escondido en nuestro corazón. Esta misma palabra que Pablo usa aquí para dirigirse a Timoteo es la misma palabra en el idioma griego que Jesús utilizó en Mateo 18, 15 al 17. Escuche lo que Jesús nuestro Señor dijo: y si tu hermano peca, ve y repréndelo o redargúyelo. Es la misma palabra que Pablo utiliza. La traducción puede ser diferente, pero cuando Jesús lo habló y Pablo lo escribió, era la misma palabra en el griego. Ve y repréndelo o redargúyelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano, a un hermano en la fe. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Así que Jesús mismo, Pablo está haciendo eco de las palabras de Jesús, donde nos dice que en el temor del Señor, sabiendo que el día está cerca, el juez está cerca, no podemos ignorar si nuestro hermano se desvía de la fe. Usted y yo, en amor, si usted ama verdaderamente a la persona, usted va a querer redarguir a la persona, dirigirse a la persona. Mira, amigo, hermano, esto no está bien, lo que estás pensando, lo que estás haciendo, te está dirigiendo a un mal camino. Pero lo hacemos en amor, claro está. No en arrogancia, pensando que nosotros lo tenemos todo perfecto y no somos propensos a caer. No, sabiendo que usted está propenso como él para caer y desviarse. Así que por lo tanto, usted tiene que estar dispuesto tanto a ser convencido usted mismo, como a convencer a otros. Mi amigo Teo y yo, Steve, vivimos muy cerca allá en Ensenada. y nos vemos continuamente, estamos trabajando continuamente juntos y vemos continuamente nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros issues, como decimos, nuestros conflictos, nuestras inclinaciones pecaminosas. Muchas veces Teo me habla a mí al respecto, pues yo le hablo a él si algo está ocurriendo y juntos vamos al Señor, nos arrepentimos, yo me arrepiento, él se arrepiente, lo que sea, y buscamos rectitud de corazón cuando nuestro corazón se está desviando, cuando hay actitudes hipócritas o cualquier otra cosa, o inclinaciones, o estamos mirando cuando no tenemos que mirar. Llegamos aquí a Colombia y yo le dije, Teo, mis ojos se están desviando un poco. Yo soy bien sincero, porque yo soy hombre, ¿verdad? Que si yo no quiero presentarme como superhéroe, soy un hombre. Y yo, vamos ahora mismo a venir delante del Señor y confesar nuestra debilidad y quebranto y pedir por gracia para resistir el desvío, aún en lo más mínimo. No estamos hablando de que usted se queda ahí mirando y fantaseando. No, aún la mirada más leve, no lo queremos. Porque una mirada leve lleva a otra mirada leve, a otra mirada y a otra mirada, y usted termina entonces ahí fantaseando con la mujer o el hombre o lo que sea. Y por lo tanto, automáticamente, Señor, gracias por redarguirnos, por traer convicción. Teo, pasó esto, miré lo que sea, Teo me confiesa cualquier otra cosa, nos confesamos unos a otros, nos redarguimos unos a otros. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Queremos honrarlo en nuestro corazón y porque tememos al Señor. En Juan 16, 8 al 11, Jesús utilizó la misma palabra exactamente acerca del Espíritu Santo cuando dijo que Él vendría y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que hermano, cuando el Espíritu le dé, lo redarguye, le dé convicción, o cuando el Señor decida utilizar a alguien más, no resista al Señor, a menos, claro está, que sea una falsa acusación. Y ustedes los demás, no busquen acusar falsamente a su hermano. Evalúen la situación, oren, tengan un corazón compasivo, no sea arrogante como los fariseos, que caían en hipocresía y acusaban a la gente de cosas externas cuando en sus corazones estaban podridos. Sino que en amor, Señor, tú mereces una esposa pura y sin mancha. Señor, tú eres grande y terrible. Tú vienes, el juez está a las puertas. Límpianos, perdónanos de pecado. Hay otros pasajes, por ejemplo, en Efesios 5. Miren lo que Pablo le dice. A mí me encanta Pablo. Después de Jesús, claro está. Los dos, claro está, entre Pablo y Jesús. Pablo simplemente lo que quisiera hacer eco de las palabras de Jesús, las palabras de los profetas. Por eso me encanta Pablo, que le era fiel a las palabras de su maestro. Y Pablo, hermano, como decimos en Puerto Rico, no comía cuento. Pablo era el hombre que más amó entre los apóstoles, yo creo. Creo que entre todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, ninguno se sacrificó más que este hombre. Y Pablo era en amor tan directo. Pablo le dice a sus discípulos en Éfeso, Efesios 5, 6 al 14, dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo dice que nadie los engañe. Él no venía con, bueno hermano, quizás pudiéramos ser engañados. Pero él dice que nadie los engañe. Y luego dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. Él no les está dando la opción, Él les da una orden como padre. Él les dice, no sean partícipes con ellos.
Amén.
Porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, dice Pablo, desenmascárenlas o sáquenlas a la luz. Literalmente, hermanos, lo tradujeron diferente al español, pero es la misma palabra que Pablo usa para Timoteo en 2 Timoteo 4. Usted lo puede estudiar, lo tengo ahí escrito en las notas. La misma palabra, sacar a la luz, redarguir. Es decir, cuando hay cosas que no agradan al Señor, en amor, hermanos, no estamos hablando de un espíritu arrogante, hipócrita y altivo. Estamos hablando de amor nacido de un corazón lleno de fe. Y usted se dirige a su hermano y permite que sus hermanos se dirijan a usted, como ya he estado diciendo en otros pasajes que luego usted puede ver. Número dos, reprender. Otra manera de describir esto es traer corrección, corrección. Y todo esto, hermanos, que estamos describiendo ahora mismo, son cosas, la razón por la que estamos hablando de esto es porque en el contexto del pasaje, estas son las cosas que hacemos cuando amamos al Señor y su venida. Nuestro amor por Él y su venida se expresa de esta manera. Corrección. Una vez somos convencidos de pecado o convencemos a otros, debemos estar dispuestos a recibir corrección o amonestación a fin de no volver a hacer aquello de lo que nos hemos arrepentido o de lo que nos están llamando al arrepentimiento. Esto realmente implica, escuche esto, según el sentido de la palabra en el idioma original, en el lenguaje original, implica la imposición de un cambio o la prohibición de algo en particular para nuestra propia salvación a la luz de su regreso. Y un hermano, una vez estaba escuchando parte de su historia, y él cuenta que cuando él se hizo parte de la congregación a la que pertenece, uno de los ancianos de la congregación se reunió con él para hablar acerca de él viniendo a la congregación, y le hicieron varias preguntas como un creyente para obviamente confirmar de quién se trataba, realmente él está comprometiéndose a ser parte de esta congregación o simplemente quiere pasar y ya. Y en un momento dado, la pregunta era, si no me equivoco, el creyente le hace esta pregunta al anciano, al líder de la iglesia. Le dice, ok, si yo le soy infiel a mi esposa, me desvío, ¿qué se supone que tú hagas? Le pregunta él al anciano. Y todo esto porque ellos le pidieron que él hiciera esa pregunta. Y el anciano le dice, si sale a la luz que tú estás traicionando a tu esposa o estás teniendo cualquier tipo de desvío en tu corazón, en esa área, nosotros vamos a venir a ti en amor y vamos a redarguirte, vamos a sacar a la luz aquello que está oculto y vamos a llamarte, vamos a poner unos parámetros para que tú puedas ser libre y volver a encaminarte en el camino de rectitud. Y le dicen, pero si tú resistes eso y continúas resistiéndolo, vas a salir de la iglesia. Eso, hermano, no es legalismo. Eso es evangelio. Y la razón por la que el Señor lo ha impuesto de esa manera es por amor. Si yo le digo a mi hija, no vayas a la carretera porque un carro puede pasar y atropellarte y matarte, y mi hija lo hace en desobediencia, yo tengo que disciplinar a mi hija. ¿Por qué? ¿Porque la odio? No, porque la amo. Porque si mi hija se va a la carretera y un carro la atropella y la mata, eso sería muy doloroso para mí. El Señor conoce la debilidad, la inclinación de nuestro corazón. Y Él quiere levantar líderes llenos de mansedumbre, humildad y amor, que con sabiduría y madurez puedan poner parámetros en nuestra vida, especialmente cuando estamos luchando con áreas de pecado en nuestra vida. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a recibir la corrección y los parámetros que se nos pongan en amor. Aquellos que un día les toque, si es que no lo han tocado ya, hacer esto, recuerde siempre, no lo haga en arrogancia, porque entonces quedaría usted en una trampa también. Hágalo en amor, en paciencia, pero hágalo, hagámoslo. Esto no es fácil, no es nada simple hacer esto. Pero en el contexto de relaciones de amor, quiero enfatizar eso, relaciones de amor, no jerarquía, no control ni manipulación, hermanos. en el contexto de relaciones de amor unos con otros, líderes maduros que aman al Señor y aman a sus hermanos en la fe, hagamos esto. No sé cuánto más debería de enfatizarlo, relaciones de amor, no abuso de autoridad, no control, nada de eso. Y eso es muy fácil para líderes en la iglesia caer en esa situación. En Marcos 8, 33 al 38, nos cuentan la famosa historia de Jesús y Pedro, cuando Jesús reprendió a Pedro. Escuche esto. Esto fue cuando Jesús les dice a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén para ser humillado, ser crucificado, morir y resucitar al tercer día. Y Pedro comienza a decirle a Jesús: Señor, perdóname, pero eso no te va a ocurrir a ti. Tú eres el Mesías, bla, 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 esto, lo otro. Y Jesús, volviéndose a él y mirando a sus discípulos, dice que reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Es la misma palabra que Pablo utiliza, Jesús la utilizó aquí en Marcos 8. Porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que Jesús reprende a Pedro y luego impone sobre sus discípulos y sobre todos nosotros los creyentes que si nosotros no tomamos nuestra cruz, si no somos diligentes en su gracia por seguirlo y obedecerlo, no podemos ser sus discípulos. Quiero hablar de esto por un segundo. Jesús no le está hablando aquí a superatletas espirituales. Jesús le está hablando aquí a gente como usted y como yo. Le está hablando al Pedro, que lo negó 3 veces. Le está hablando a los discípulos que lo abandonaron cuando lo arrestaron. Él le está hablando a gente débil. Y los está llamando a vivir así por su gracia y su poder que los fortalece y los sostiene. La gracia de Dios, hermanos, no es una doctrina meramente, no es una idea, es literalmente la obra de Dios en nosotros por su poder para que usted y yo podamos hacer lo que humanamente es imposible hacer. El Pedro, que fue un cobarde y que se intimidó ante los hombres, en un momento dado fue el Pedro que fue luego afirmado y restaurado por Jesús y fortalecido por él, y finalmente derramó su vida con esa por la gracia de Dios. Pablo decía: yo me esfuerzo aún más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que cuando usted escucha a Jesús decir estas palabras, no a mí, no soy yo el que se las está diciendo, es Jesús. No piense que este es el mensaje del hermano Henry, este es el mensaje de Jesús en su palabra. Cuando usted escucha a Jesús diciéndole, reprendiéndolo, si lo tiene que reprender, tus ideas ahora mismo no son de Dios. Toma tu cruz y sígueme. Cuando usted escucha a Jesús decir eso, en lugar de huir de él o frustrarse y decir imposible para mí, corra a él y diga: Señor, este es el llamado. Yo no puedo hacerlo, Señor. Yo soy débil, yo fallo, yo tropiezo, necesito tu gracia y tu poder en mí. Tenga ese corazón. No escuche estas palabras ahora mismo y se desconecte. No se desconecte de esto. Conéctese y diga: ok, Señor, muy bien, ese es el llamado, perfecto, misión imposible, ¿cómo lo puedo hacer? Y el Señor va a hacer todo lo necesario para que usted lo pueda hacer. Para que en lugar de gritarle a la persona, pueda aguantar sus palabras. Para que en lugar de insultar a la persona, o de tornar su mirada, o de hacer cualquiera que sea la cosa que el Señor lo esté llamando a hacer o no hacer por amor a Él, como un discípulo, usted lo pueda hacer.
Amén. Pastor, perdón. Hay un versículo en Gálatas 6:1.
Ajá.
Dice el apóstol Pablo: amados hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta o pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre,
considerando a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Porque a veces nos tratamos de súper espirituales y aplastamos a todo el mundo.
Totalmente.
Y no lo restauramos. No lo
totalmente. Amén. Muy buena palabra. 6:1. Gálatas 6:1. Totalmente. Todo se trata de su gracia. No es un Dios de airado, es el Dios que lo ama y que lo llama al camino de la cruz porque desea su gloria. Que usted y yo recibamos gloria en su regreso. Es el Padre que ama y disciplina a quienes Él ama por medio del camino de la cruz. Así que no se imagine a un Dios ogro y maltratante. Imagínese al Dios que lo ama verdaderamente. Estamos terminando ya, unos minutos más y acabamos. La tercera cosa que Pablo le dice a Timoteo que haga es exhortar. Esto tiene que ver con consolar o animar. Al redarguir y reprender en amor y misericordia, debemos consolar y animar con palabras llenas de gracia que fortalezcan el corazón con la esperanza del Evangelio, llamando a los creyentes a caminar como es digno del Señor y nuestro destino eterno en Él. Por lo tanto, exhortamos a fin de llamar a la gente a la fe y a perseverar en la fe por el camino de la cruz. Es decir, la exhortación tiene que ver con dos cosas principales. Número uno, traemos palabras de ánimo. Como cuando usted está corriendo un maratón. Si alguien aquí corre maratones, y usted está ya bien cansado, lleva millas, kilómetros y kilómetros corriendo y está cansado, y alguien le dice, no, no te rindas, no te quites, sigue, sigue, y lo anima, sigue, sigue, o está en el gimnasio haciendo los 10 lagartijas o push-ups, y ya se quiere quitar después de la tercera, y alguien dice, no, sigue, sigue, y lo está animando, es a eso. Eso es parte de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que haga. Anima. Una vez haya reprensión, haya convicción, no dejes a la persona ahí colgando. Dale palabras de ánimo. El Señor te ama. El Señor desea que sigas caminando hacia Él. Yo escuché a un hermano en una ocasión que estaba ministrando proféticamente a otra persona. Y el Señor le mostró que este joven por quien él estaba orando, estaba teniendo luchas con la pornografía. Y claro, eso uno no necesariamente siempre está en lo correcto, pero puede ser algo que el Señor le puede mostrar. El Señor puede hacer eso no porque quiera destruir a la persona, sino porque quiere salvar a la persona y librarlo de eso. Así que él siente esto, pero en lugar de él decirle al joven, tú estás bien mal, estás bien perdido, y te vas a freír en las palas del infierno si sigues así. En lugar de hacer eso, él tornó lo que el Señor le reveló en una palabra de exhortación. Comienza a decirle al muchacho, el Señor te está llamando a la pureza. El Señor te está llamando a renunciar a las tinieblas, a renunciar a la inmoralidad y a buscarlo a Él de todo corazón. Y otras cosas más que le dijo para animarlo a salir de su pecado, mientras le daba convicción, todo estaba ocurriendo simultáneamente, en lugar de querer hundirlo en su pecado. Ese es el tipo de cosas que queremos que ocurran. ¿Me está siguiendo?
Amén.
Pablo le dice a Timoteo que haga esto con mucha paciencia, perseverancia e instrucción. Muchos pasajes que tengo aquí en las notas, pero como un poco tarde ya no los voy a leer. Donde se habla de exhortación. Voy a leer uno solo de ellos. En Hechos 14, 21 al 22, dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y por lo tanto, los exhortaban a los creyentes para que continuaran perseverando aún en medio de las tribulaciones por las que estaban pasando. Pablo le dice a Timoteo que la razón por la que Timoteo, tienes que ser diligente en hacer esto, es porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Así que Pablo le está dando a Timoteo una advertencia, porque Jesús viene pronto y en torno a su venida, a la luz de su venida, van a ocurrir muchas cosas positivas y negativas. Y una de las cosas negativas que va a ocurrir es que se habrían de levantar falsos maestros, falsos profetas. Y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, el juez está a las puertas. Y se van a levantar aquellos que no van a soportar la sana doctrina, sino que con comezón de oídos, para buscar a falsos maestros que le digan lo que quieren escuchar. Precisamente porque el juez está a las puertas, Timoteo, tienes que redarguir, tienes que confrontar, traer convicción, tienes que exhortar, tienes que confrontar a falsos maestros, precisamente para que los creyentes no se desvíen al escuchar a falsos maestros, sino que venzan la comezón de oídos. Hermano, cualquier llamado que descarte el llamado al discipulado, a la vida de la cruz, no es el llamado del Señor. Eso es claramente el testimonio que escuchamos de parte del Señor y sus apóstoles. Voy a saltar a la parte final. Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio, sufre, trabaja y cumple tu ministerio. ¿Qué usted haría si un líder muy cercano a usted se acerca y le dice, sufre? ¿Cómo usted le respondería a ese líder? Eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, sufre, Timoteo. ¿Qué usted va a hacer? Apártate de mí, Satanás. Usted dice, oh, wow, Señor, sí. Eso suena a Jesús. Y por lo tanto, usted recibe la exhortación. Yo le digo a usted hoy, como un hermano en la fe, sufra penalidades de todo tipo. Y el Señor se va a encargar de que vengan. Se lo garantizo. Porque es necesario que vengan, para que su fe y la mía sea probada como el oro. Así que no se sorprendan del fuego de la prueba. No se sorprendan. Pero tenga claro que las pruebas que vengan, no es porque usted en su necedad haga cosas que no deba hacer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que usted, mientras camine en obediencia, vienen esas pruebas. Así que no confunda la matemática. Pablo le dice, sé sobrio, vela y ora día y noche, sufre penalidades, perseverando en el sufrimiento con verdadera pasión por Jesús. Que la palabra pasión, eso es lo que significa realmente, sufrimiento. Trabaja como un evangelista, sé lleno de valor, poder del Espíritu, y sé diligente para dar testimonio del Evangelio sin temor al hombre. Cumple tu ministerio, completa la obra que el Señor te ha confiado. Y finalmente, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Habiendo peleado con gran intensidad y terminado su carrera, al serle fiel al Señor, Pablo está seguro de la gloriosa recompensa que recibirá del Señor en el futuro. Su visión y esperanza estaba totalmente puesta en su amado Señor Jesús y su segunda venida. El juez justo habrá de recompensarlo grandemente al resucitarlo de los muertos y concederle gloria, honor, inmortalidad, vida eterna, como dice Romanos 2. Escucha lo que Pablo dice. Con esto vamos a cerrar. Primera de Corintios 9. 19 al 27. Porque aunque soy libre de todos, es Pablo hablando, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que estaban bajo la ley como bajo la ley, aunque ya no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Este es el peor temor de mi vida. Que después de yo predicarles este bonito mensaje esta noche, yo me vaya de aquí y no viva lo que les estoy diciendo. Así que cuando vean cuando se encuentren con mi esposa, o cuando le hablen a Teo Astil, que me conoce más personalmente, pregúntenle: oye, ¿este es Henry verdaderamente vive lo que predica? Y si no lo estoy haciendo, redargúyanme, repréndanme y exhórtenme. Porque mi deseo, aún en mi debilidad, nuestro deseo es seguir el ejemplo de Jesús, de sus apóstoles, del apóstol Pablo, de Timoteo, y correr nuestra carrera por el camino de la cruz con perseverancia, para ganar la corona de justicia como aquellos que aman su venida. Pónganse de pie. Vamos a orar y cerrar. Gracias por su tiempo. Señor nuestro, queremos caminar, correr esta carrera como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, llevando fruto en toda buena obra. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí. Ahí donde está, usted mismo en su corazón, diga: Señor, esto de ser discípulo tuyo, imposible para mí. Reconozco cuán imposible es para mí entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho y angosto. Pero lo que es imposible para mí es completamente posible para ti. Todo es posible para ti. Y es posible para ti, Señor, ayudarnos, fortalecernos, guiarnos para caminar por este camino. Jesús, tú mereces, Señor, una esposa pura y sin mancha, una virgen pura, dedicada a ti, consagrada a ti, por unos momentos, hable usted ahí con el Señor, acerca de todo esto que hemos estado hablando. Queremos negarte, queremos amarte aún en los pequeños detalles, Señor. Las cosas que parecen ser más insignificantes día a día, queremos seguirte y amarte, porque tú nos amaste aún hasta la muerte, porque tú mismo tomaste tu cruz sin tener que hacerlo por amor a nosotros. Ahora mismo, que tu presencia y tu poder sean tangibles en nuestro corazón.
fortaleciendo eso. Algunos de ustedes se han sentido que es imposible vencer una tentación en particular. Han sentido que es imposible no apretar el botón, o no decir aquello, o no hacer lo otro, o hacer aquello que sí el Señor te está diciendo que hagas. El Señor te dice: corre a mí. Corre a mí, yo no te rechazo. Yo no rechacé a Pedro, aun cuando me negó 3 veces. Corre a mí, yo te voy a fortalecer. Para que venzas. Para que venzas. Aún hasta el fin. Sé fortalecido. Recibe gracia. Sé fortalecida en el Señor. Tu Padre te ama. Tu Padre te llama con ternura. Con afecto, Él desea darte gloria, honor, inmortalidad. Él desea darte una gran herencia con su Hijo amado. No rechaces la exhortación del Espíritu. Cree en mi palabra. Abre tu corazón. Búscame. Búscame con todo tu corazón. Para eso, Señor.